Ñeño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó ñane moranduba, añande mongacuaaba oyapobo ñande jehuí tecove añete, y puyaponaba, aojexacuaaba tembiapó yayapó vainajá oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Queridos estudiantes, un placer volverles a saludar. Quien habla para ustedes, la profesora Jenny Viva del Colegio Técnico San Francisco. Vaya mi saludo entonces a todas aquellas escuelas que nos acompañan, en especial al primer curso que nos encontramos en este momento. Y vamos a desarrollar nuestra disciplina o asignatura de Historia y Geografía. Nos encontramos en la clase número 15, cartilla número 15, entonces, para quien nos hace este seguimiento. Entonces, antes de iniciar nuestra clase, por supuesto, nos ponemos en manos del Señor, que todo lo hace posible, darle gracias por todo lo recibido. Entonces, vamos a ponernos en oración. Dice, Señor Jesús, estoy contento por muchas cosas. Te doy gracias por todo lo bueno que me has dado. Pero te doy gracias sobre todo porque estás siempre conmigo como un amigo que nunca falla. Gracias, Señor. Amén. Bueno, ya una vez entonces puesto en oración y dando siempre gratitud, ¿no?, por lo que tenemos, por cosas que a veces consideremos pequeñas, pero que nos da, y con simplemente el hecho de poder respirar y tener un nuevo día, ya es muchas las bendiciones que nos regala nuestro Padre. En esta clase de Historia y Geografía, bueno, vamos a continuar un poquito por allí en el continente europeo. No sé si recuerdan la clase anterior, la cartilla número 14, trabajamos lo que tenía que ver con el humanismo, ¿no?, una corriente que nace centrándose en el hombre, que vuelve sus ojos al hombre. Entonces, una época de luz, ¿no? Pero aunado a este movimiento en Europa, surge otro movimiento que también fue muy importante en este continente, pero también importante para nuestro continente porque también dio espacio para crearse, para fortalecer allí. Entonces, bueno, nos ubicamos en la cartilla número 15, está en las penúltimas páginas por allí. Nos ubicamos entonces, vamos allí rapidito a buscarla y nos vamos entonces al cuadro que se encuentra en la parte superior derecha. Sí, allí en la parte derecha hay un cuadro que nos dice entonces el tema, la capacidad y los indicadores, ¿verdad? Entonces el tema que tenemos allí es, ¿ya lo vieron? El renacimiento. ¿Y qué significa esa palabra renacimiento? A ver, ¿han escuchado ese término? Cuando decimos me siento renacido, a ver, siento que hoy he renacido. Entonces, este término que a veces utilizamos, ocurrió o tuvo un impacto bastante importante en la historia, y vamos a tratar entonces de ver qué es, a qué hace referencia renacimiento. Entonces, vámonos al término renacer. Cuando dice uno nació, es porque vino a la vida, ¿verdad? Se creó nuevo. Pero cuando decimos renacer, es porque había algo y como que volvió a dársele un cambio, o un cambio de por decirlo así, de 180 grados, y que volvió otra vez a tomar impulso, ¿verdad?, al renacer. Y esto ocurre en la historia, por eso se le llama entonces renacimiento, porque era algo, no era algo nuevo, algo que había nacido, sino era que algo que ya estaba establecido tuvo otra vez como un cambio y se volvió otra vez a tomar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando. Pero antes de irnos allí, traje por acá un pequeño concepto. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Disculpen por ahí si se me escapa algún detalle. Entonces, vamos a ver qué nos dice este autor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a hablar sobre el renacimiento. ¿A qué se le llama renacimiento? Bueno, se llama renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo la antigüedad clásica y su antropocentrismo. Se da interés preferentemente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. El nombre de renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecolatina.
Bueno, viendo un poco acá, entonces nos habla del concepto de renacimiento, que lo tenemos allí también en nuestra guía, ¿verdad? Entonces nos habla de un renacer de unas áreas específicas, ¿sí? Y habla del renacimiento más que todo en la parte artística, en la parte literaria, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice nuestra guía y nos ubicamos allí. Y en la primera parte dice desarrollo. Tenemos entonces dónde se da el renacimiento y vamos a encontrarlo también en la Edad Moderna, ¿verdad? Recuerden que el humanismo también se dio en esta época. Entonces dice allí que el renacimiento, etimológicamente la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, y del verbo naxi, que expresa nacer. Por tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. El renacimiento, nos dice por allí, vamos a ver qué más nos dice. Entonces ya comprendido que el renacer es volver, así literalmente volver a nacer. El renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno al año 1400. Marca el salto de la época medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de la ciencia, de las letras y de las formas de pensamiento. Dejamos un stop allí y vamos a analizar entonces. Ya nos queda claro, entonces, datos importantes. Se dio en la Edad Moderna, ¿sí? Y trae consigo transformaciones, entonces, al arte, a las ciencias, y más que todo a la parte de las letras, ¿verdad? Y su enfoque de pensamiento, al igual que el humanismo, que lo vimos la clase pasada, ya no se enfoca tanto en un dios, sino que vuelve otra vez sus ojos al hombre, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar y a enfocarnos en el hombre. Entonces dejamos un poco la parte allí teológica, no abandonándola, como siempre les digo, sino teniendo un equilibrio entre ambos. Dice en el tercer párrafo que el renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval, por la admiración a la antigüedad greco-romana. Pretende recuperar el saber clásico en el que busca una nueva escala de valores para el individuo. Entonces se caracteriza, dice allí, rechazando la época medieval. Recuerde que en la época que algunos catalogan como la oscuridad, pues fue una época donde no se tuvo libertad porque había mucho sosiego tal vez al decir voy a hacer tal cosa y era mal visto, era una herejía, era brujería, entonces podían llevarte a una santa inquisición, podían juzgarte, entonces como que cerraron para que las ciencias no dieran ese gran paso. ¿Error de quién fue? Bueno, de toda la humanidad, porque los gobernantes en ese momento pues acataban esas leyes, la iglesia también se apegó allí a los gobernantes y pues era la ley. Y entonces esa prohibición de no hacer cosas llevó a que el ser humano, la humanidad, entrara en una época de oscuridad. Entonces por eso llaman a esta época de la edad moderna la época de la luz, ¿sí? Porque empezamos a crear nuevamente. ¿Y era algo nuevo? No, no era algo nuevo. Ya los griegos y los romanos, como lo vimos por allá en algunas clases, ellos hacían eso. Los griegos romanos crearon ciencias, crearon, construyeron. Entonces ellos venían así con unos pasos bastante avanzados hasta que llegamos a la Edad Media y nos quedamos estancados. Entonces, aquí en la Edad Moderna, bueno, le dijimos otra vez, vamos a sacudirnos, vamos a retomar lo que nos dejaron los griegos, lo que venían estudiando los romanos también, y vamos a retomar esa información que siga evolucionando el tema. Entonces, bueno, esto ocurre. Y por supuesto, hasta hoy en día no hemos parado eso. ¿Por qué? Porque tenemos todo el avance de las ciencias, todo el avance de la tecnología, se la debemos a este paso que dio el ser humano en la Edad Moderna. Entonces, cuando le pregunten, una de las cosas más importantes que nos dejó este movimiento es que entusiasmó al ser humano a seguir explorando, a seguir creando y a seguir evolucionando. Dice por allí, los valores para el individuo, la sociedad medieval en la que todo giraba en torno a la idea de Dios, ¿sí? En la edad medieval, en la edad oscura, todo giraba en torno a Dios. Entonces, durante el Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo y empieza la razón como fuente de conocimiento y búsqueda de la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. Entonces, no todo se da por obra y gracia del Espíritu Santo. No, hay que echarle la ayudadita allí, ¿verdad? Entonces, eso nos dice ello. Bueno, también tenemos que buscar la razón del por qué ocurren las cosas, ¿verdad? Entonces, hacemos eso. Entonces, dicen, Pedro, el sol es de color amarillo porque yo lo vi que es de color amarillo. Usted se queda pensando, ¿será que es de color amarillo? ¿Será que es de color naranja o será de que es de color rojo? Y entonces, uno investiga de qué color es el sol, ¿verdad? Entonces, ya vi que puede tener diferentes colores, entonces ya le buscamos la razón. No nos conformamos con lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, el ser humano siempre anda en búsqueda de tener allí la certeza y la razón. Entonces, en esta época se da algo muy particular que le llamaron unos señores que apadrinaron a esta gente porque empezaban a hacer ciencias, empezaban a resurgir las pinturas, la literatura. Pero, ¿de dónde iba a sacar dinero esa gente? A ver, recuerde que cuando un artista lanza su obra de arte, se dedica a veces un día, puede ser que haga una obra de arte, pero hay gente que pasa meses, inclusive años, haciendo obras de arte o haciendo alguna composición o escribiendo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué iba a vivir esa gente mientras iban a estar en esa labor? Entonces, aparecen allí algo que se le conocen como los mecenas, ¿sí? Y estos mecenas con C eran unas personas que, por decirlo de alguna forma, apadrinaban a estos artistas y les daban como ese apoyo para que ellos pudieran crear, ¿verdad? Vamos a leer entonces qué son los mecenas. Dice allí el mecenazgo, entre paréntesis, mecenas. Durante el Renacimiento no solo se retomó los valores de la antigüedad clásica, sino que algunas costumbres entre ellas fue fundamental para el desarrollo del mecenazgo, una forma de patrocinio a la producción artística o científica que trae beneficios tanto materiales como simbólicos al inversionista. El término proviene de Cayo Silio Mecenas, quien vivió en el tiempo del emperador César Augusto, célebre en la historia por promover y patrocinar las artes. Entonces el mecenas, entonces que era como un patrocinador, ¿sí? Hoy en día vemos patrocinadores por ahí, ¿verdad? Con los futbolistas, ¿no? Dicen, me está patrocinando esta empresa. Bueno, en ese entonces eran los mecenas, patrocinaban. ¿Por qué? Porque si no había alguien que ayudara o que apoyara a los artistas, pues ¿de qué iban a vivir mientras hacían sus obras? Entonces, era una inversión, ¿sí? Colocaba allí el dinero mantenía, por decirlo de alguna forma, en ese tiempo, mientras él se dedicaba a eso, y a veces ellos terminaban comprándole las obras a estos artistas, o en muchos casos cuando el artista vendía la obra, le retribuía el dinero al mecenas. Entonces era como una inversión allí para ellos. Entonces, pero gracias a los mecenas pudo sobrevivir este movimiento, que para algunos lo enfoca como un movimiento filosófico, otros lo enfoca entonces a un movimiento artístico, pero tiene sus aristas, ¿verdad? Toca varios puntos. Sin embargo, vamos entonces por allí, dice que sin embargo la iniciativa privada del patrocinio artístico desapareció con el imperio y recayó casi totalmente en la iglesia cristiana hasta el Renacimiento, cuando los civiles asumieron el protagonismo. ¿Qué nos dice acá entonces? Que el mecenazgo había existido ya, pero que era casi netamente la iglesia quien hacía esa labor de apoyar a los artistas. Como que no había esa amplitud para que cualquiera decidiera de hacer esta participación, ¿verdad? Entonces, como que en la época del Renacimiento dieron apertura para que participara gente del común, del público, ¿verdad? Que tuviera la capacidad de mantener y ayudar allí al artista, lo podía hacer. Entonces, eso es lo que son los mecenas, ¿sí? Era el patrocinador de estos artistas. Vámonos allí, aparece un mapita, porque la geografía, como es hermana de la historia, pues siempre tenemos que tenerla en cuenta, ¿verdad? Y le coloqué allí una ubicación geográfica del mapa del mundo para que ustedes vean dónde ocurre o en qué continente ocurre entonces lo que se conoce como el Renacimiento. El anterior video nos hablaba que ocurrió específicamente en Florencia, Italia, nos hablaba por allí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ocurrió específicamente? En Europa. ¿Y dónde vemos allí Europa? Entonces, bueno, creo que el mapa no le salió a ustedes a color, ¿verdad? Pero aparece entonces allí el continente por colores, y tenemos entonces lo que es a la parte izquierda, América. Tenemos por allí a la parte derecha lo que es el continente entonces europeo. Tenemos al continente africano, tenemos al continente asiático y tenemos al continente oceánico, ¿sí? Oceanía. Entonces, nos dice allí entonces que en Europa inició este movimiento, pero el movimiento se fue expandiendo y logró llegar a muchísimas partes del mundo. Vamos a ver qué características tenía el arte del Renacimiento, ¿verdad? Cuando yo digo características, a veces hablamos a ver de temas. Yo digo, bueno, ¿qué características tiene María? Entonces, María mide 1,60 m, podemos, característica física, ¿verdad? Decide que es de cabello negro, piel oscura, esas son las características. Entonces, vamos a ver qué características tenía este tipo de movimiento. La primera dice, percepción del arte como objeto y forma de conocimiento. Entonces, el arte a veces lo vemos solamente como decoración, decoramos con una pintura o alguna vasija, entonces es una decoración. No, acá nos dice que el arte pasa a ser un objeto de conocimiento. Dice, imitación del arte clásico grecorromano en la segunda, ¿verdad? En todas las disciplinas. ¿Qué quiere decir imitación? Bueno, que partimos de los conocimientos que nos dejaron la antigua Grecia y la antigua Roma. Desde allí partió. No es que inventaron desde cero todo, no, se reforzaron en los conocimientos que nos dejaron entonces allí los griegos y los romanos. Se caracterizó por el estudio de la anatomía humana. En la Edad Media, en la época de la oscuridad, el cuerpo se debería preservar como algo sagrado y no se podía ultrajar, ni para investigar, ni para ver el corazón, ni nada, nada. Entonces, en esta época, el Renacimiento se permite hacer la investigación científica sobre el cuerpo humano, a estudiar la anatomía, a ver si era verdad que teníamos un sistema circulatorio, a ver la musculatura, a ver la cuestión ósea, a ver los órganos, a ver. Entonces, todo eso permitió hacer ciencias en la parte de salud, en la parte médica, ¿verdad? Dice allí, trabajó mucho con la simetría, ya las obras no era que se hacían deformes, sino que era según la composición o la armonía de la cara con armonía del cuerpo. Entonces, ni una simetría, ya ahorita vamos a ver algunas pinturas allí donde se dice que, bueno, rostros perfectos con simetría tanto de la izquierda como la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte izquierda era igual a la parte derecha, entonces había precisión. Crearon allí un equilibrio entre lo que hacían, no era que se hacían cosas desproporcionadas, igual con la proporción que también aparece por allí. Todo era en sana proporción y trataba al máximo de imitar lo que el realismo, ¿sí? Trataban de llevar el realismo a lo que se realizaba tanto en la pintura como en la escultura. Tenemos allí que dice, se enfocó mucho en el estudio de la geometría espacial. Se trabajó mucho el tema de lo que tiene que ver con el espacio, geometría espacial, los cálculos. Todo entró allí para el estudio. Nótese que no solamente del arte, sino que también se avanzó en otros espacios. Y cuando hablamos de geometría, pues automáticamente nos caracterizamos por las matemáticas. Y allí, pues bueno, se hacía cálculos ya para los espacios. Perspectiva allí de puntos. Se trabajó también con la cuestión de la luz. Decía que trabajó mucho con lo que tenía que ver con la luz en la parte colorida del gótico, ¿sí? De empezaron a atravesar allí, a jugar con otras estrategias, tanto en la pintura, como por ejemplo la aplicación de lo que es el claroscuro, que son esas técnicas de pintura que no se realizaban antes. Entonces como que empiezan allí. Y en la cuestión más del gótico, se atrevieron a hacer otros tipos de arquitectura, otro tipo de ventanales, se trabajaba más con los colores. Entonces como que dio esa apertura. Desarrollo de temas profanos, como la mitología, la historia y el paisaje. Recuerde que en la época media, en la época de la oscuridad, pues no se permitía mucho hablar de las mitologías porque podía verse como un hereje, como que está hablando no de nuestro Dios, sino que se hablaban de otros temas. Todo se enfocaba, era más como a la parte religiosa, a las pinturas. Entonces, con esta época permitió que también se pudiera estudiar la mitología. Recuerden que los griegos y los romanos no eran monoteístas, ¿verdad? Como lo somos nosotros, o sea, que creemos en un solo Dios, sino que eran politeístas. Entonces, por lo tanto, ellos tenían un Dios para cada cosa, ¿verdad? Entonces, permitió en esta época que también se pudiera estudiar esa historia de ellos, cómo ellos veían a sus dioses, para qué utilizaban a cada dios. Entonces, era como esa cuestión de tradiciones que volvió otra vez a reestudiarse. Y se enfoca mucho también entonces en la parte histórica y habla de el paisajismo. Y por allí dice aparición del género de retrato en la pintura, porque recuerden que en la Edad Media pues se hacía mucho hincapié al Dios, a la parte teológica. Entonces en esta época como que vuelven a centrar el ojo del pintor en el hombre. Entonces ya aparecían las musas allí en los lienzos, ¿verdad? Hombre o mujer pues aparecieron a hacerse los retratos, entonces quedan como esa información allí, y se trabajaban sobre los lienzos. Bueno, entonces, así en términos generales, cortito el tema, vemos que este movimiento fue bastante importante para lo que tiene que ver con la parte artística y también para el enfoque, para terminar de ayudar a darle ese empujoncito a las ciencias que necesitaban, ¿verdad? Luego, vamos a ir bajando nuestra guía allí, nos vamos a encontrar con pinturas y algunas esculturas, ¿ya lo ubicaron? Bueno, tenemos entonces algunos personajes destacados de la época. Yo traje aquí poquititas pinturas porque no podían ocupar mucho espacio, ¿verdad? Pero hay miles de pinturas, de esculturas de esta época. Inclusive algunos estudiosos de este tema dicen que hay pinturas y esculturas que todavía nadie ha logrado superarlas, hechas con una cuestión artística increíble. Parece que todo ese tiempo que se tuvo, o que no se pudo manifestar el arte, y cuando se dio esa apertura de que ya se podía pintar, de que ya podían hacer lo que ellos quisieran, como que hubo esa motivación tan grande, y hay pinturas majestuosas. En primer lugar tenemos entonces en la pintura a Giotto, tenemos al Fray Angelico, a Botticelli, a Leonardo da Vinci, tenemos a Rafael Sanzio, a Tiziano, el Bosco, y aparece una famosa pintura controversial de la historia conocida como la Mona Lisa. Algunos la conocen también con el nombre de la Gioconda, de el señor Leonardo da Vinci. La hizo más o menos entre la fecha establecida entre el 1503 al 1519. Una obra icónica porque empezó a fijarse el centro de la mujer en la musa para las pinturas en muchos de los artistas. Algunos dicen que esta pintura tiene una dimensión 3D, que usted puede observarla desde cualquier lugar y parece que te estuviera observando allí. Captó mucho realismo en el rostro de la Mona Lisa. Otra de las cosas que ha tenido mucha controversia es que a veces se ve como seria, entonces tiene esa característica. Luego tenemos en la escultura, por aquí se destacó Miguel Ángel Brunetti, que fue no solamente escultor, sino también pintor, ¿no?, y arquitecto. Lorenzo, tenemos a Donatello y por allí Antonio. Tenemos entonces aquí una escultura de la Piedad de Miguel Ángel, ¿sí?, 1499, nos está hablando allí, siglo XV, ¿verdad? Esta escultura, la traje allí chiquitita. Esta obra es cuando bajan a Jesús de la cruz, ya muerto, ¿verdad? Entonces María lo tiene entre sus brazos. La perfección que hizo para trabajar los dedos, sus pies, las caídas que hizo, la tela, le quedó con unas ondas perfectas. Luego tenemos en la arquitectura, allí tendremos a Andrea, a Filippo, a León Batista, a Donato, y bueno, hay uno de los más importantes nombres allí. Y una de las cosas particulares de esta época fue la arquitectura, ¿verdad? Y sus características era trabajar las grandes construcción y más que todo las catedrales eran los puntos de encuentro donde podía albergarse mayor cantidad de personas. Todas estas construcciones se vienen dando entonces en esta época. Ahí les puse entonces una imagen de la cúpula del domo de la Catedral de Santa María del Fior, hecha por el señor Filippo, más o menos para el 1436. Entonces, bueno, ya vimos una de la pintura, ya vimos algo de la escultura y algo de la arquitectura, y cerramos entonces con la literatura, que bueno, también tuvo un empuje enorme en esta época. Tenemos entonces que el Renacimiento en la literatura, sus obras buscaban la sencillez, hablaba allí de la claridad y la naturalidad con que el Renacimiento surgieron con grandes genios de la literatura, entre ellos entonces hablan allí del señor Maquiavelo, el autor del Príncipe. Tenemos a Montaigne con sus obras y ensayos del Boccaccio y del Decamerún. Hablamos de Francesco Petrarca, que habló de un cancionero allí. Habla el considerado uno de los mayores dramaturgos de todos los tiempos, figura del inglés, el señor William Shakespeare, quien escribió tragedias como Romeo y Julieta y Hamlet, y comedias como La Fieriosilla Domada y El Sueño de una Noche de Verano. Entonces, trabajaban mucho con la tragicomedia, ¿no? Cuenta la historia de dos familias que no se querían y que sus hijos se enamoraron y a escondidas ellos se veían, ¿no? Entonces, ahí en la foto pueden ver a Romeo escalando en el balcón de Julieta. Y al final ocurre una tragedia porque terminan muertos. Ahí se los dejo para que puedan discutirlo con el profesor de literatura. Y bueno, ahí hay otros autores espectaculares, Maquiavelo con el libro del Príncipe, unas obras bastante extensas que hablan de estrategias, de política, de gobierno. Bueno, allí otras literaturas que serían buenas, la pudiesen trabajar con sus profesores de literatura, ¿no? Que les pregunten por esas obras. Esto de más o menos Romeo y Julieta se da para el 1597 DC. Ya sabe qué significa DC, ¿verdad? Lo vimos en los primeros temas, después de Cristo. Y nos está hablando entonces del siglo XVI. Bueno, acabamos nuestra clase. Fue un paseíto corto para no cansarlos, pero que sí les quede por lo menos conceptos básicos. Actividad para realizar. La primera actividad, de verdadero y falso, está súper sencilla. Son cosas de las que hablamos, entonces allí van a tener unos recuadros. Si es verdadero, va y cliquean allí el verdadero con una X o con un checklist, como quieran allí, una viñeta. O pintan el recuadro, no hay problema. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar de la letra A a la letra D. Luego dice, selección múltiple, es la segunda actividad, dice, subraya la que consideras correcta. Luego dice, el periodo también es conocido como, ¿cómo se conoció al Renacimiento? Se conoció como una edad oscura, como año de luz, como edad primavera o como año oscuro. Entonces se van allí y subrayan. Así van a ir entonces hasta la letra H. Y esa va a ser nuestra pequeña evaluación. Entonces, sin más nada que decir, dándole gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima actividad.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.